Me acuerdo, por ejemplo, de una película que vi hace unos años. Es un típico blockbuster. Es una película que se llama The Prestige, que creo que en español se tradujo como El truco final. Esta película me interesa por varios motivos. Ni siquiera recuerdo muy bien el argumento, pero hay un par de cosas que me llamaron mucho la atención. Una de ellas es que la película está ambientada en la etapa más gloriosa de los espectáculos de magia, ¿de acuerdo? Esto es justo antes de que el cine ocupe ese lugar, ¿no?, como gran espectáculo. Y en esta película hay una escena en la que dos de los protagonistas, que son dos aprendices de mago, hablando con su mentor, que es un mago más experimentado, les recomienda que vayan a ver el espectáculo de un mago chino, un anciano mago chino. Les dice: fijaros muy bien, porque tiene un truco que os va a hacer explotar la cabeza. Y atended muy bien a lo que vais a ver. Entonces ellos dos, obedientes, porque esto forma parte de su formación como magos, van a este espectáculo, en el típico teatro, ¿no?, con toda la pompa, las cortinas. Entonces este anciano mago chino, que va con toda la parafernalia típica, ¿no?, con su túnica, su birrete, su trenza, ¿no?, el tipo es muy viejo, muy, muy viejo, y se va moviendo así como medio renqueante por el escenario. Se dedica a aparecer cosas, ¿no? Tiene como una especie de trapo, una tela, ¿no?, que la agita, y de pronto de esa tela aparece pues un ramo de flores o cosas así. Bueno, pues en un momento dado, él agita este trapo, y de detrás del trapo aparece una pecera bastante grande, llena de agua y con un pececito dentro vivo. Y es el punto culminante del espectáculo, ¿no? Realmente todo el mundo se queda maravillado, y los dos jóvenes magos todavía más, porque cuando tú estás ¿no?, formas parte de un oficio, todavía aprecias más cuando alguien hace algo realmente extraordinario, ¿no? Ellos realmente se quedan pensando: ¿cómo ha hecho esto? ¿Cómo es posible que haya hecho algo así? No logran encontrar dónde está el truco. Entonces esperan a que termine el espectáculo y se quedan merodeando por ahí, por el teatro, ¿no?, y esperan a ver al anciano mago chino salir del teatro y subirse a su carro y marcharse, ¿no? Y le tienen que ayudar a subirlo al carro porque prácticamente no puede ni caminar. Total que al cabo de unos días, uno de los dos magos de pronto entiende cómo ha hecho el truco, llega a la conclusión de cuál es el truco que está detrás de ese espectáculo. Y es que simplemente este señor no es tan anciano, no es tan viejo, en realidad es un tipo bastante fuerte, que lo que hace es caminar de este modo porque, haciendo ver que es viejo y haciendo ver que es prácticamente inválido, nadie nota la diferencia cuando camina por el escenario con una pecera entre las piernas, ¿no? Digamos que ha puesto toda su vida al servicio de un truco, ¿no? Y a mí lo que me gusta de esta historia es que al final tiene que ver con cuál es la cantidad de trabajo que es necesaria para crear una imagen. Es decir, él transforma toda su vida para poder producir una imagen, este truco, ¿no?, este momento de sorpresa y de maravilla. Entonces, aquí están varios elementos, como la superficie, ¿no?, que es lo que se ve en el truco, en el escenario, toda la cantidad de trabajo que hay detrás para producir ese momento, y está también las ganas de los demás de que la magia se produzca, ¿no? Son como movimientos que van los unos hacia los otros, ¿no? Van como, hay esas voluntades de unirse en un lugar, en el tiempo y en el espacio, y de producir ese momento de magia que sería la imagen.
Comprendiendo los relatos como piezas de construcción, que pueden ser modeladas, acumuladas y reutilizadas en situaciones distintas, Lua Coderc explora la superficie física de las cosas que la rodean. Formada en artes visuales, su trabajo navega por múltiples disciplinas y despliega un tipo de narración situada entre el ensayo, El anecdotario infinito y La confesión autobiográfica. A partir de aquí, sus proyectos interrogan de manera especulativa sensaciones como la sospecha, la sinceridad, la decepción o la esperanza, y las presentan como un material ideológico susceptible de ser construido mediante un conjunto de procedimientos técnicos. Sunia habla con Lua Koderc sobre fotografías de viajes espaciales, la imitación de los sonidos del paisaje, el trabajo oculto que subyace en sus imágenes, diferentes estrategias del engaño y la improvisación de refugios en entornos naturales como posibilidad de encuentro con los otros.
El uso que estoy haciendo ahora mismo de la narración, y eso tiene que ver, creo, bastante con esta idea de la sinceridad como constructo, tiene que ver con, bueno, en realidad un par de cosas. Por un lado, he empezado a trabajar en historias como si fueran objetos, prácticamente, ¿no? Es decir, yo encuentro pequeñas anécdotas, a veces cosas que vienen de películas o de experiencias personales, y las trabajo, las modelo casi como si fueran un objeto, y las utilizo como material, y a veces lo veo casi como una pieza de construcción, ¿no? Por el otro lado, realmente lo que intento lograr es que a nivel fenomenológico, es decir, tal como se percibe la historia, dé la sensación de que se está accediendo a alguna cosa que está, digamos, por debajo de ese nivel superficial, ¿no? Entonces, por ejemplo, intento conectar con mecanismos de sorpresa o del acto de desvelar a través de algo que es un poco ridículo, grotesco, divertido, o, ¿no? Hay determinadas situaciones que tienen ese potencial. Entonces, realmente las busco en experiencias personales y luego las voy como puliendo, ¿no? Intento perfeccionarlas para que se conviertan en esta pequeña parábola, en este pequeño como objeto que puede ser utilizado en contextos distintos. Pero insisto que, como finalmente estas narraciones las preparo siempre para contarlas a alguien en concreto, la carga, la energía de base, ¿no? Digamos, el mecanismo que las pone en marcha, siempre tiene que ver con esta voluntad real de transmitir algo, ¿no? De comunicar algo de la forma más efectiva posible, ¿no? La forma de intentar lograr esta empatía, ¿no? Estoy ahí, de acuerdo, comparto este lugar contigo, ¿no? Al final, lo que hay muchas veces es un interés por lo que ocurre en la superficie, ¿no? Digamos que parte de la idea de que es en realidad lo más profundo, ¿no? Es esta superficie. El gesto, el intento de interpelación, la voluntad de aproximarse al otro, todo esto son ideas sobre las que me encuentro pensando de forma recurrente, ¿no? Entonces, alrededor de esto voy buscando toda una serie de fenómenos que se van dando en esta superficie con la intención de crear, de producir un lugar en el que encontrarse con otro, ¿no? Esto puede enfocarse de distintos modos. Por ejemplo, me interesa mucho la idea de la sinceridad o de la verosimilitud como constructo, por ejemplo, ¿no? Esto puede ser una serie de operaciones, yo no digo que malintencionadas, o siempre es un poco fraudulento, pero no tiene por qué haber una mala fe detrás, ¿no? Pero la sinceridad entendida como construcción. Night in a Remote Cabin es el primer vídeo que hice de una serie que todavía está en marcha, que se llama Shelter. Shelter es una serie videográfica que la desarrollaré en los próximos meses. Y es fruto un poco de una casualidad, de unir dos cosas que yo me encontraba haciendo casi sin saber por qué, sin haber encontrado todavía un motivo concreto. Por un lado, consiste en ir a paisajes naturales, ¿no? a distintos emplazamientos y construir pequeños refugios con lo que se encuentra en el lugar. Es lo que se conoce como the bridge shelter, ¿no? Esto es una práctica que viene como de la improvisación. Tú llegas al lugar, eliges un poco una localización que te parece más adecuada y con lo que vas recogiendo improvisas una estructura. Y por el otro lado está la escritura de cartas. Yo hace un tiempito que he empezado a utilizar este género como epistolar para explicar cosas. En un momento dado me he dado cuenta de que necesitaba interlocutores concretos, que después vuelven a ser anónimos, ¿no? Porque los como borro, el nombre no aparece, pero esta cosa de estarse dirigiendo a alguien, ¿no? Explicar algo a alguien. Entonces, de la unión de estas dos prácticas salió Shelter y, en primer lugar, Night in a Remote Cabin. Por un lado, los refugios vendrían a ser como un intento de posicionamiento, ¿no? Llegar a un lugar y, con lo que hay, con lo que uno se encuentra, ensayar una primera concreción. A nivel formal, los refugios vienen de toda una serie de modelos, de construcciones muy, muy precarias, bueno, que llevo ya, de hecho, desde 2011 recopilando. Empecé con estrategias para desaparecer. Y entonces, con estos recursos, construyo estos refugios que son, a mí me gusta decir que es lo que te permitiría sobrevivir una noche. Y siempre insistiendo en que es un juego formal, que nunca me he quedado efectivamente a dormir en uno de estos refugios, sino que es solo un juego, una excusa. Por el otro lado está el tema de la correspondencia, y estos refugios, entre otras muchas cosas, han servido para, como excusa justamente, para iniciar una conversación. Entonces, yo, después de estas pequeñas incursiones a la montaña, a la playa, ¿no?, a distintos lugares, escribo una carta que la mando a un amigo, un conocido en algún lugar del mundo, ¿no?, y le cuento de la experiencia de la construcción y otras ideas que para mí forman parte del mismo universo, siempre en relación con los modos en los que habitamos y nos orientamos en el mundo. Entonces, esto incluye cosas que tienen que ver con la memoria material muchas veces, ¿no? Es decir, cómo los objetos son al final el soporte de la memoria, o esta idea de Sartre de que el pasado es un lujo de propietario, ¿no? Muchas veces, la carga del conservar. También la idea de la desmemoria, no sé, muchas cosas relacionadas con la cardinalidad, con la técnica y el tiempo, ¿no? Todo este universo de ideas. Pero, como os digo, todavía esto está en desarrollo y falta ver cuál es realmente al final el espectro de temas que acabo tocando con este proyecto Shelter. Hace un par de meses recibí un mail de mi madre con asunto: el búho Uhu se libró por los pelos. Adjuntaba una fotografía en la que se veían unas manos sujetando un pequeño búho de plumas claras cerca de una ventana abierta. En la foto es de día y la luz es muy blanca, como de invierno o de primera hora de la mañana. El pájaro parece muy quieto, aunque la foto está movida. El pájaro mira fijamente a la cámara con los ojos muy abiertos. Ya sabes, el tipo de ojos amarillos de búho que te miran tanto como los miras tú a ellos. Durante unos días estuve abriendo este correo de vez en cuando para volver a mirar la fotografía con una especie de fijación. Según me contaba mi madre, el pájaro había caído por la chimenea de una casa en la que ahora no vive nadie, y no sabía cómo salir. Lo encontraron por casualidad, todavía vivo. La fotografía es del momento justo antes de que lo suelten por la ventana. Oro es, yo creo, bueno, el primer proyecto videográfico así un poco completo o más de largo recorrido. Y parte de una reflexión que llevaba haciendo un tiempo sobre las formas como se produce el valor. cómo se construye efectivamente, cómo el valor es algo que puede ser generado. La idea que yo tenía en relación a esto es que el valor siempre viene de la distancia, de la dificultad de acceso, de la mediación, de la oscuridad, todas aquellas cosas que te impiden tener un contacto directo y de primera mano con algo, ¿no? Entonces, cuanto más alejado te queda algo, más fácilmente se produce una idea de valor alrededor de esa cosa. Entonces, el punto de partida era esta anécdota del hecho, o sea, el hecho de haber nacido en la Amazonía, utilizada como una idea de exotismo, ¿no? Y como el hecho de que eso queda en la distancia para la mayor parte de la gente, es una imagen que produce valor. Es algo que da densidad, que da, ¿no? Que despierta imaginarios que son ricos y turgentes y, ¿no? Entonces, yo partía de cómo yo misma utilizo esa anécdota de forma interesada para producir valor, o que, ¿no? Como en algunos momentos la he podido utilizar, pero se desplaza también a otros ámbitos en los que se da también este efecto, ¿no? Un ejemplo súper claro es en el campo de la economía, justamente, ¿no? La relación que tenemos con la deuda o con los mercados, con todo esto son procesos de mediación, de oscuridad, de, ¿no? Son múltiples velos que lo que hacen precisamente es ir sumando valor. O una cosa muy, muy tonta, ¿no? Pero cuando alguien se va a vivir al extranjero, ¿no? El hecho de dejar de ver a esa persona hace que uno pueda figurar que es esta nueva vida que tiene esta persona lejos de ti es más interesante, más llena, más exitosa, ¿no? Más, es decir, el alejamiento produce esa posibilidad de proyectar. Entonces esto se tradujo en una escenografía, en un espacio cerrado. Este espacio nunca se veía en el vídeo, nunca se ve completamente. Y la forma como se tiene acceso a este espacio es mediante una serie de recorridos que van en paralelo a esta voz en off que va desgranando distintos fenómenos de producción de valor, ¿no? Entonces, esta voz va desgranando distintas facetas y mientras tú vas viendo detalles de este espacio, vas viendo. Y también sucede que la voz y lo que se está explicando a veces coincide con lo que estás viendo, o sea, hay puntos de contacto con lo que estás viendo, como si lo que estás viendo ilustra lo que te están contando, y otras veces no es tan evidente, ¿no? Otras veces la relación puede ser mucho más abstracta o mucho más casual. En la película Fitzcarraldo, los tripulantes del vapor remontan poco a poco el río, temerosos de encontrarse con los indios. Mientras se adentran en la selva, observan ansiosamente las orillas, a lado y lado. El frente continuo de vegetación y árboles parece una pantalla. Una pantalla que puede ocultar o mostrar, según el momento, las señales de un peligro al que permanecen atentos y que tarde o temprano debe manifestarse en esa superficie. Cuando finalmente aparecen los indios y se encuentran unos y otros cara a cara y sin saber todavía de sus respectivas intenciones, Fitzcarraldo extiende su mano al que parece el cabecilla de la tribu en un gesto dubitativo. El indio extiende a su vez la mano, pero no la estrecha, sino que, casi sin llegar a tocarlo, le acaricia levemente la palma con los dedos ligeramente extendidos. Yo diría que todos los procesos de investigación que yo inicio para mi trabajo son en realidad extremadamente superficiales. Nunca hay esta noción de que yo esté particularmente cualificada para iniciar ese proceso de investigación, por ejemplo. Ni encuentro que jamás haya puesto en uno de estos procesos una cantidad, digamos, ingente de trabajo, de unos esfuerzos fuera de lo común, ni hay grandes desplazamientos, ni permisos especiales, ni nada parecido. La mayor parte de los procesos de investigación que hay en mis trabajos son cosas que tienen que ver con una búsqueda en Google o algo que alguien me ha comentado, o yo voy recopilando datos que llegan a mí de forma más o menos fortuita, y en algunos casos busco por internet, pero no acostumbra a ver una profundidad mayor. De pronto se habla mucho de la investigación artística, ¿no? Y claro, caería en esta categoría, ¿no? Yo creo que de forma bastante evidente. Lo que pasa es que yo lo que pienso es que el arte siempre ha sido investigación artística, ¿no? Sí que hay ahora a lo mejor este intento de legitimar el conocimiento específico que se produce desde lo que queda de la disciplina artística, ¿no? Si se puede entender como... Yo no sé otra forma de trabajar que la que hago, ¿no? ¿No? Es decir, de forma muy espontánea yo voy uniendo cabos, ¿no? Voy uniendo distintos hilos que vienen de lecturas, de conversaciones, de... Muchas de las cosas que acabo incorporando son cosas que alguien ha visto y ha pensado en mí y han tenido la necesidad de decirme, ¿no? Mira, el otro día no sé dónde estaba, vi esto y me acordé de ti, ¿no? Y me cuentan algo. Y estas cosas son, de forma mucho más natural, materiales que yo voy incorporando en esta investigación, entre comillas. Yo creo que, a lo mejor, el trabajo que hago es más de ir construyendo estas constelaciones de cosas, ¿no? Como ir acotando las ideas a partir de colocarlas en esta especie de mapa imaginario. Y si es investigación artística, pues claro que sí, es investigación artística. Porque tampoco sabría cómo llamarle si no, pero sin más, sin gravedad, sin... sin darle por ello más o menos prestigio a lo que me encuentro haciendo. Homenaje, que también es homenaje desviado para cuatro abuelos nacionales, viene de un ejercicio de aprendizaje, estos últimos años, ¿no? De aproximarme al cancionero republicano de la Guerra Civil Española. Y digo que es un homenaje desviado porque mis cuatro abuelos eran del bando nacional, es decir, que justamente en mi contexto familiar, la herencia que yo he recibido a nivel también de canciones, es otra completamente distinta, ¿no? Y entonces, jugando con esta idea de verosimilitud, entendida como constructo, ¿no? Como sinceridad, he estado aprendiendo estas canciones del bando republicano y entendía, por un lado, las canciones casi como una carcasa ideológica, ¿no? Y mi intento de llenar esa forma, de aproximarme a ella, aprendiéndola, ¿no? Intentando entender sus mecanismos, ¿no? Y encarnándola, queriendo ocupar ese lugar, ¿no? Entonces, yo lo veía mucho como este intento individual de posicionarse en relación con la realidad material que le sustenta a uno, ¿no? Es decir, yo vengo de otro lugar, estoy haciendo un esfuerzo, estoy haciendo un trabajo por ponerme en otro lugar, ¿no? Por ir hacia otro lugar. Y como me preguntaba por qué cantidad de impostura podía haber también, ¿no? en una operación como esa. Homenaje, que es, ya tiene unos cuantos años, fue un primer intento de introducir este elemento biográfico en el trabajo. Sí que ha sido recurrente esta idea de utilizar estas carcasas ideológicas, entender determinados símbolos como constructos que podían ser empleados de muy distintas formas, ¿no? En un trabajo más antiguo, que se llamaba Divide and Conquer, estuve recopilando imágenes de políticos de primera fila en el momento de votar. Me interesaba particularmente el momento en el que se pone la papeleta en la urna, ¿no? El caso es que encontré, yo diría que más de 400 imágenes, y estas fotos cubrían un espectro ideológico amplísimo. Sí, tenía a Hitler votando y tenía a Fidel Castro votando, por ejemplo. Tenía a Mao votando y tenía a Clinton votando, o tenían, ¿no? Es decir, que lo que me gustaba de finalmente, porque al final lo que hice fue poner todas estas imágenes juntas, era como de esta contraposición, de esta acumulación, de esta suma de imágenes muy parecidas, al final lo que acababa surgiendo, lo que acababa subiendo a la superficie, era esta idea del votar como si fuera un acto performático, ¿no? Como la repetición de gestos, el calco, ¿no? Corporal, y jugando con el saber que esta gente venía de contextos históricos, ideológicos, extremadamente distintos, ¿no? Pues aquí también es un ejemplo de cómo utilizo estas imágenes como si fueran carcasas, ¿no? Ir a buscar lo que es el constructo material, cómo el mundo se ordena en tanto que forma, para decir algo, ¿no? Red Star, el punto de partida es una fotografía del año 91, creo, ahora no estoy segura, que me regaló un familiar durante la adolescencia, en la que se muestra cómo se retira la estrella roja que coronaba la casa del Partido Comunista en Sofía, en Bulgaria. El momento en el que, para simbolizar el cambio de régimen, ¿no? la caída del poder del Partido Comunista, se retira este signo, y con este intento de simbolizar, ¿no? de dar cuerpo a algún proceso que estaba ocurriendo en ese momento. Y la imagen yo creo que es muy bonita, es muy impactante, porque es un helicóptero que se está llevando esta estrella, ¿no? Y en este caso igual, ¿no? Hice un trabajo, digamos, más ensayístico, que tenía que ver con preguntarse si no era esa la primera vez, en el momento de desmontar esa estrella, de sacarla de allí, la primera vez que la estrella se revelaba o aparecía en tanto que materia, justamente. No al servicio del discurso, sino en tanto que cuerpo en sí misma, en tanto que hierro, en tanto que cristal, en tanto que peso, en tanto que volumen, ¿no? Me interesan particularmente estos momentos, ¿no? En los que, de algún modo, sube a la superficie cómo se ha construido materialmente el discurso. Treball de camp es, yo diría así, rápidamente, es un falso paisaje sonoro. Trabajo aquí con esta idea de verosimilitud, ¿no? De intento de aproximación a algo para que parezca verdad. Y el punto de partida es un paisaje sonoro real que yo he intentado reproducir mediante la voz. En un primer momento yo me he desplazado a un paisaje real, he hecho unas grabaciones de campo y entonces he diseccionado esas grabaciones extrayendo una serie de elementos que yo considero que son cantables, que yo creo que puedo reproducirlos con la voz. Entonces lo que hago es cada uno de estos elementos, que al final son relativamente pocos, porque no hay tantas cosas que uno pueda cantar de un paisaje, al menos mis capacidades son limitadas. Estamos hablando de los pájaros, estamos hablando de algunos insectos, del viento. Entonces lo que hago es cada uno de estos sonidos, yo lo manipulo básicamente a base de ralentizarlo, hasta que lo llevo a un registro que yo lo puedo asimilar con mi rango de voz, ¿no? Troceo estos sonidos, los memorizo, los canto y luego el producto de este proceso, que es algo cantado por mí, lo vuelvo a acelerar intentando reproducir el sonido que estaba utilizando de base. Y después, con estos sonidos falsarios, estos sonidos cantados por mí, reconstruir este paisaje que era el punto de partida. Lo que me gusta de este proceso es, primero, que los paisajes van cambiando, o sea, van mejorando a medida que mi técnica mejora. Las fisuras que hay en el resultado final tienen que ver con mi incapacidad, como el sitio en el que yo ya no doy para más, con lo cual mi reproducción no es lo bastante fiel y se introduce este elemento de sospecha, ¿no? A partir del error. Yo en este proceso acabo aplicando todos los prejuicios que yo tengo, ¿no? Como en realidad yo no sé nada de pájaros ni de cantos de pájaros, es decir, que aplico realmente todos los estereotipos y ¿no? todos los lugares comunes. Y luego finalmente es así, o sea, cuando se construye el paisaje final, las veces que lo he hecho yo personalmente, ¿no? Intentas dar forma a una sensación que tú crees que has tenido alguna vez escuchando en un bosque, y es mentira, porque desde luego no suena de ese modo, ¿no? Pues entiendo la voz como el material más inmediato, en realidad. Lo que pasa es que la voz es un elemento que te permite dar forma, o digamos que la voz sería el primer elemento al que das forma. Es decir, hay esta idea como de máscara, como la voz se modula para dar determinadas impresiones, no solo mediante la articulación de sentido, sino también en tanto que material. Y quizá por esta inmediatez es algo que me he encontrado explorando en distintas ocasiones, ¿no? Uno de los lugares en los que más se pone de manifiesto esto es en una grabación que es del año 2012, yo creo, aunque la he seguido versionando, que se llama Siempre podemos seguir siendo amigos. Esto es un trabajo que es en igual medida grave y humorístico y consiste en una recopilación de frases, son casi 70 frases creo, que se utilizan de forma convencional o recurrente para acabar una relación sentimental. Incluye el siempre podemos seguir siendo amigos o cosas como el no es tu culpa, soy yo, en fin, todo el rango de posibilidades. En esta grabación lo que hice fue ir interpretando estas frases una detrás de la otra y yo iba diciendo esa fórmula, diciendo esa frase en concreto hasta que me sonaba sincera, ¿no? Hasta que de algún modo yo creía que había logrado que sonara convincente. Y entonces me gusta porque dichas una detrás de la otra acaba produciéndose este efecto de verlas como máscara, otra vez como carcasa una vez más, ¿no? Como el intento de llenar de sentimiento una fórmula que es convencional y está establecida y que por lo tanto no se le puede dar por sentado que tenga una carga, ¿no? Sí. Con la voz, en tanto que material, realmente he hecho muchos experimentos, ¿eh? El caso del uso de voces con acentos tiene que ver con este intento de despertar sospecha, ¿eh? Me gusta que el acento hace que no puedas naturalizar tan rápidamente la voz como material, es decir, que siempre se quede como en un primer plano, ¿no? Quien está enunciando y que te preguntes sobre qué es lo que sostiene esa voz. Es decir, no te puedes centrar 100% en lo que te están diciendo, sino que esta interrogante sobre quién dice surge una y otra vez, ¿no? Va apareciendo de forma recurrente. Salud, que se llama también pasar al acto, al final es un evento que tiene origen en una compra que hice de modo fortuito por internet en el año 2013. Y es que no sé qué andaría yo buscando por eBay, y de pronto tropecé con un objeto que yo pensé, lo vi como extraordinario, ¿no? Se trataba de un carrete de fotografías del año 84 y este carrete había formado parte de una misión espacial rusa. Este carrete había viajado al espacio, había estado en una estación espacial internacional y había vuelto a la Tierra y nunca había sido revelado. Es decir, que había quedado sellado como si fuera una cápsula del tiempo, ¿no?, durante prácticamente 30 años. Yo encontré este objeto que estaba recién lo habían puesto a subasta y decidí pujar. Tenía muchas dudas realmente alrededor de este objeto, ¿no? Primero, tenía motivos para pensar que era un fraude o al menos ninguna certidumbre de que fuera un objeto verídico. Pero bueno, por otra parte, yo me consolé pensando que finalmente estaba comprando una buena historia. Total, que el objeto tenía tanta potencia y era tan fantástico que yo lo guardé durante más de un año y no tenía ni idea qué hacer con él. O sea, como muy bien, es decir, ¿qué hago? O sea, si yo lo revelo, luego las fotos, si todavía están, si todavía se pueden ver, si no se han deteriorado, si lo abro y no hay nada. Nada me llevaba a ninguna salida satisfactoria, ¿no? A nivel de formalizar qué hago con esto. Durante este año yo fui comentando el asunto con diversas personas, ¿no? Y lo que sí que me di cuenta pronto es que el objeto era un gran catalizador de conversaciones, ¿no? Realmente la gente se posicionaba muy deprisa, casi de inmediato, sobre lo que había que hacer con el carrete. Había gente que lo tenía clarísimo, que había que abrirlo, y me decían, ¿pero cómo no lo has abierto todavía? ¿Cómo es posible que todavía no hayas resistido la curiosidad de saber qué es lo que hay ahí dentro, ¿no? Y otros que decían, pero sobre todo, ni se te ocurra abrirlo, porque sea lo que sea que hay, no será tan bueno como el objeto, como potencia, ¿no? Como pasado ese año, decidí que estaba claro lo que había que hacer con ese carrete. Y lo que hice fue, en el contexto de una exposición comisariada por Sonia Fernández Pan, que era una exposición, El futuro no espera, que giraba alrededor de esta idea de futuro, organicé un evento, ¿no? Hice una convocatoria y invité a la gente a decidir de forma colectiva qué es lo que había que hacer con este objeto, con Salyut. El caso es que finalmente congregué pues alrededor de unas 30 personas, más o menos, y estructuré un evento que duraba unas 4 horas, al final del cual había que haber llegado a algún tipo de conclusión y había que haber actuado en relación a esa pregunta, ¿qué hacer con este objeto? Y digamos que la promesa era, sea lo que sea que decidamos, se hará efectivo al acto, ¿no? Por eso se llamaba pasar al acto. Entonces yo invité a 4 personas, que yo les llamé, entre comillas, como abogados, ¿no? 2 personas que defendieron el argumento del sí, hay que abrirlo, que eran Luis Nacenta y Irina Mut, y 2 personas que defendían el argumento del no hay que abrirlo, que eran Sabel Gabaldón y Alexandra Laudo. Entonces el evento se estructuró de este modo. Había comida, bebida, porque eran 4 horas, ¿no?, de una mañana. Y primero estos 4 abogados expusieron sus argumentos y a posteriori, una vez presentados estos argumentos de base, bueno, cierto que yo también al comienzo del acto conté todo lo que yo sabía del objeto, es decir, para que todo el mundo pudiera tomar su decisión con la misma cantidad de información que yo tenía y que los abogados tenían, ¿eh? Entonces, una vez expuestos estos argumentos y toda esta información encima de la mesa, se abrió también el debate. Las 30 personas que estaban allí pudieron también exponer sus argumentos, intentar decantar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Y finalmente se votó y se llegó a la conclusión de que sí que había que abrir el carrete. Tengo que decir que el resultado fue más ajustado de lo que, de lo que yo pensaba. Y efectivamente ahí había un pequeño laboratorio portátil y un fotógrafo que yo había encontrado que Guillaume Pousseau, que dijo que él pensaba que podía revelar con el máximo cuidado para intentar salvar, en caso de que hubiera algo dentro del carrete, intentar salvar esas imágenes, ¿no? Total que efectivamente revelamos el carrete y el evento terminó visualizando rápidamente esas imágenes, que eran unas diapositivas, finalmente, de medio formato. Y tengo que decir que era cierto. El carrete había estado, era un carrete que venía de una misión espacial, efectivamente. Y las imágenes, bueno, en cierto modo quedan por ahora, solo en la retina, en la memoria de las personas que estuvieron allí esa mañana, ¿no? En la calle Boquería de Barcelona hay un falso barrendero. Algunas veces, al pasar por allí a media tarde, lo puedes ver faenando con su escoba. Es un hombre mayor, de piel morena, llena de arrugas, con cara de mal genio. Lleva un uniforme oficial de Barcelona Neta, de color verde flúor con bandas reflectantes, con su gorra a juego, con zapatos de seguridad. De hecho, solo hay unos pocos detalles que, si lo miras atentamente, lo delatan. La escoba, por ejemplo, es una escoba doméstica. Y el carro, que va arrastrando, y que muchas veces le guardan durante un rato los tenderos de la calle, es un carro común, de los de ir a hacer la compra. Es un carrito de color verde manzana, no del verde ácido del resto del uniforme. El falso barrendero de Barcelona Neta impone la autoridad que el uniforme le otorga para hacer apartar a la gente que divaga o que se detiene ante los escaparates de las tiendas, turistas mayoritariamente. Los hace mover, refunfuñando, barriéndoles a los pies con la escoba. Venga, va, fuera, que tengo trabajo, ¿no lo veis?
macba.cat